fin de semana.
COPE, estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí.
De pocas cosas me oís despotricar. Y una de ellas es el infinito número de corredores que invade el centro de Madrid desde el que se emite este programa de la cadena COPE. Y es que la gente corre y corre y corre sin cesar y además corre sobre el asfalto, sobre las aceras, que en fin, a mí siempre me han dicho que era muy malísimo. Y habiendo una enorme casa de campo, bueno, pues aquí en Madrid, pero tengo entendido que también en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en San Sebastián, la gente corre sin cesar, a veces con los perros, a veces por el cáncer de mama, otras veces por la discriminación racial, la tercera por las guerras en el tercer mundo, en fin, es un sinfín de tareas corredoras. Bueno, lo cierto es que se ha desarrollado muchísimo la afición a correr y me interesa a mí saber por qué y cómo la gente se lesiona, qué posibilidades tienen de recuperarse, qué es lo que hacen y no hacen mal. Y además, una cosa más, ¿sirve para mejorar el correr ir a un lugar donde hacen un estudio de la pisada en una tienda o es un craso error? ¿Qué pinta o no un podólogo en todo esto? Para responder estas preguntas, que seguro que como corréis os interesan, tenemos con nosotros a don Ángel de la Rubia, que es especialista en podología deportiva, de hecho es presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva y coordinador del Maratón de Madrid. Muy buenos días, don Ángel.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Tire usted con violencia del micrófono hacia su persona. Esto es. Y tenemos también a una víctima, porque las cosas hay que verlas en carne mortal, ¿no? Nuestro José Luis Cid, que es coordinador de continuidad, en fin, para que os entendáis, jefe de estudios de la cadena COPE, es un héroe de esto. De hecho, corre el maratón, llega al final y es un extraordinario corredor que a todos nos admira. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ti cuándo te dio por esto?
Pues mira, llevo 26 maratones. Maratones de Madrid son 23, creo recordar, y el resto los hice fuera de Madrid, pero vamos, corriendo puedo llevar 30, 35.
¡Qué barbaridad! Como veis, no he exagerado en los méritos. Bueno, pues vamos a hablar de correr y lo primero que me podéis aclarar, porque yo en esto ando muy perpleja, es porque cuando yo era pequeña, esto se llamaba hacer deporte, pero luego se llamó footing y después se llamó jogging y ahora se llama running. ¿Esto qué es, doctor? Que a mí me
bueno,
tiene ya...
La verdad es que es moda y siempre los españoles somos muy dados a colocar anglicismos a cosas para las cuales tenemos palabras propias. Pero es verdad que los que hemos corrido toda la vida... También yo corría con mi pastor alemán y eso ahora se llama Running Can.
Ah, Running Can.
Sí, y bueno, pues al final tenemos que poner palabrejas a cosas que son mucho más naturales, que es correr.
Pero
correr
vamos,
correr.
Tú, por ejemplo, José Luis, que te acordarás, running es lo mismo que jogging, que es lo mismo que footing, ¿no?
Bueno, footing, running, sí. Lo de jogging, no sé si
sí,
es
eso
exactamente
estaba en medio.
Igual, es algo similar, pero no es exactamente así. ¿Estamos de
que
acuerdo,
que sí,
Ángel?
Que corrían.
Sí, sí, sí.
Que sí, que era lo mismo,
corrían,
que era el mismo vecino que salía a hacer lo mismo. Solo ha cambiado el color de la camiseta.
Lo hacían con pantalón de chándal.
Claro, pero tampoco era en plan, digamos, competición como hace la gente ahora. No. Ahora la gente se prepara para competir dentro de sus posibilidades, pero entonces era...
Bueno, pues entonces
eso.
Ahora el running es jogging, el jogging obsesivo.
Vale, tienes razón.
Uno de los problemas, con lo que decía Cristina al principio de las lesiones, uno de los problemas es que algo que hacíamos de una manera muy natural cuando éramos pequeños y jóvenes, que salíamos a correr por la satisfacción de correr, pues ahora se ha vuelto un poco... en algo parecido a lo que hace la élite. Estamos obsesionados con el cronómetro, estamos obsesionados con la distancia, tenemos un nivel competitivo que es lo que realmente está lesionando a la gente. Oficinistas, trabajadores y trabajadoras que pasan 8 horas sentados en el trabajo y que salen y desaforadamente tienen que hacer 2 horas corriendo sin tiempo para calentar ni para estirar porque no disponen de más tiempo para hacerlo. Y esa tensión, ese estrés competitivo es lo que realmente nos está llevando a un gran cortejo lesional.
Pero además, José Luis Cid, ¿No sería mejor que corrieseis por la casa de campo? Yo lo digo sin ánimo.
No, sí, de hecho, yo.
Sin ánimo de ofender.
No salgo a correr por las aceras.
¿Has visto?
Ni
¿has visto?
Por la, cuando entreno. Pues si voy a correr a un parque, procuro hacerlo sobre tierra, no sobre césped, que tampoco es demasiado, a ver si me equivoco, Ángel, creo que es así, lo mejor es una tierra un poco más dura, que no sea demasiado blando, pero tampoco duro del todo. Para la competición, pues
o
te
sea,
van a poner en asfalto.
De correr por el centro de San Sebastián, el cesto de Boston, el centro de Nueva York, el centro de Madrid, ¿va a llevar a la invalidez a las multitudes?
No creo que sea así.
¿Usted no cree, doctor, que se machacan las rótulas y las caderas?
Las articulaciones muchísimo. Estamos viendo muchas condromalacias rotulianas, es decir, mucha artrosis de rodilla, muchos problemas lumbares, mucha fascitis plantar, fruto de correr por superficies anormalmente duras, efectivamente.
Si es que os ponéis y os pasáis. Bueno, bromas aparte, y antes de empezar a preguntar sobre los problemas de la podológicos, ¿no? Porque el doctor nos trae un interesantísimo manual que no vais a poder sino comprar todos, porque es absolutamente indispensable. Dice, lesiones del corredor, manual para prevenir y curar los problemas del running. Bueno, esto evidentemente pues va a ser un bestseller, porque así tiene que ser. Cuando uno comienza a correr, ¿en qué orden pondríais estos factores? Uno, huir del estrés y la ansiedad, motivo que aduce mucha gente, ¿no? Dos, mejorar la actividad sexual. Tres, ayudar a reflexionar. Uh-huh. ¿Usted qué opina, doctor?
Yo tengo una guía de 20, que lo hemos puesto en el libro, las 20 causas principales para iniciar la actividad de correr. Yo creo que la principal sería estar en forma, sentirnos mejor, huir de la obesidad, por supuesto quitarnos el estrés, vernos mejor y sentirnos mejor. También es una píldora para el envejecimiento, es prevenir, es decir, es la mejor aspirina para tener una vida más saludable. Yo creo que esta sería la causa más reiterativa por la que más gente se echa a la calle a correr.
¿Y tú, José, por qué corres?
En mi caso, yo he empezado a correr para desestresarme del trabajo.
O sea, no por lo del seso.
No.
Vaya por Dios, pensaba yo que iba a encontrar una entrevista Moller. Bueno, el doctor es además el médico podólogo, vamos, el podólogo del rey de don Juan Carlos, ¿no? Que ha dado mucha lata, ¿eh? Porque imagínense ustedes un podólogo que tiene que atender a un señor que cuando no se tiraba por una ventana, se tiraba por una montaña y cuando no por un coche. Quiero decir que estaba siempre haciendo un deporte extremo, que de hecho se ha lesionado sistemáticamente las piernas y ha sufrido también mucho por eso, ¿no?
Sí, sin duda nuestro rey emérito ha sido un gran deportista, ha realizado mucha actividad deportiva y, bueno, pues también fruto de esa actividad vienen los problemas, claro. Y le estamos ayudando, por supuesto que sí, le estamos ayudando desde el punto de vista podológico y la verdad es que él se encuentra muchísimo mejor y se le ve que cada vez está más en diversos países y es decir que afortunadamente, de lo cual me congratulo, pues tiene una vida más, una calidad de vida superior, claro.
Además tiene que ser un tipo empeñado, ¿no?
Es una gran persona. Yo, para mí fue un honor y un placer el poder atenderle porque es una persona muy entrañable, amante del deporte y que siempre ha acompañado al deporte y a los deportistas españoles allá donde estén.
Pero no tira la toalla. Esto me gusta a mí mucho de don Juan Carlos, aparte otras tantas cosas. El doctor define en su libro, en este libro que nos ha traído, Lesiones del Corredor, que el pie es la cenicienta del cuerpo humano.
Efectivamente, es que nos acordamos de él cuando hay algún problema, cuando duele, cuando huele, cuando da la lata.
Es verdad.
Pero realmente no le tratamos con el mimo y la pasión que merece. Se nos olvida que somos humanos gracias a nuestros pies. Somos el único bicho viviente que tiene pies, ¿no? Que anda con pies. Y eso nos deberíamos de ser un poquito más cariñosos con los pies y pensar también dónde los metemos, porque sobre todo vosotras las féminas, a veces lleváis unos zapatos que tampoco ayudan
mucho. Esto le quería preguntar, porque me lo
pregunta
un oyente, ¿para qué esto de los tacones? ¿Los tacones de verdad son malos?
Los tacones son muy malos. La verdad es que para equilibrar el apoyo entre el talón y el antepié, el tacón debería de tener un grosor entre 2 y 3 centímetros. todo lo que sea superar el tacón de caballero, que es el ideal, todo lo que sea superar esa medida empieza a dar problemas a la rodilla y a las lumbares. Y, por supuesto, a partir de 5 centímetros es muy pernicioso, sobre todo para las mujeres corredoras que pasan de andar con tacones a correr sin tacón. Y ese es un pequeño drama. Estamos viendo muchas fascitis y tendinitis aquíleas en mujeres corredoras que pasan a correr sin ese tacón con el que andan habitualmente.
Claro, es que es un cambio absolutamente rotundo. ¿Y en qué medida es mejor ir plano o llevar esos 2-3 centímetros que ha descrito usted?
Es mejor llevar esos 2-3 centímetros. Anda. Porque es una manera de equilibrar las fuerzas de la gravedad y de compensar esta superficie tan dura, de la que muy bien comentabas al principio de la tertulia, que realmente no se lleva nada bien con nuestros pies.
Qué curioso, ¿eh? Porque la chancla de la señora de pueblo, que siempre ha vindicado los 2-3 centímetros, se va a demostrar al final una cuestión científica.
De hecho, Cristina, perdona que te interrumpa, hay muchos problemas en verano de fascitis plantar promovidos por andar con chanclas y sandalias.
Sí, sí, planas del todo.
Efectivamente.
¿Y hay que cambiar de calzado como de colchón? ¿O realmente estamos utilizando el tiempo suficiente en los zapatos?
Pues lo ideal sería cambiar para que el pie no se acomode a ir dentro de una misma cosa. Lo ideal sería, sí, y sobre todo en verano, más que calzado, deberíamos de cambiar de calcetines entre la mañana y la tarde, ¿no? Por el problema de sudoración y demás. Pero no es bueno que el pie se acomode a llevar siempre un mismo calzado. Y desde luego siempre hay que buscar estabilidad, sujeción y amortiguación. Es decir, el calzado Oxford, tipo Oxford, sería el ideal para llevar con cordones que se adapte bien al pie, con ese tagoncito de 2-3 centímetros y que tenga buen agarre y buena sujeción.
José Luis Cid, que lleva muchos años pateando y que ha hecho todos estos maratones, ¿nos puede a lo mejor dar la receta que usa él para ponerse qué cosas cuando corre en los pies?
Bueno, yo utilizo unas deportivas, procuro que sean lo mejor posible. Y eso, lo más importante son las plantillas. De hecho, yo cuando empecé a correr, al cabo de 2 años, tuve una lesión muy gorda. Y entonces fue ya cuando dices, aquí hay que buscarse, si quiero seguir corriendo, tengo que buscar un sistema para no lesionarme. Me lesionaba a menudo en los maratones, porque son distancias muy largas y es mucho más fácil lesionarse. Entonces,
pero qué curioso, si ahora hasta la gente hasta está corriendo descalza.
Eso sí, también habría que saber, Ángel, tú estarás ahí.
Pues mira, precisamente este fin de semana hemos tenido nuestro Congreso Internacional en Málaga. Y yo personalmente he llevado a cabo una conferencia que se llamaba Calzado de Trail versus Minimalista. Bien, tenemos corredores que lo hacen con calzados minimalistas, con las sandalias huaraches de una tribu de México,
sí,
incluso
de
descalzo.
Mm.
Pues os digo una cosa, no me parece descabellado. Yo creo que nacemos descalzos y nuestros ancestros vivían descalzos. Eso sí, como desde chiquitines nos ponen patucos con la edad de 2 añitos... ese proceso, esa transición, que así le llaman los minimalistas, esa transición al minimalismo y a correr descalzo tiene que ser muy paulatina, entre 4 y 5 años mínimo. ¿Por qué? Porque nuestros pies ya, evidentemente, no tienen
preparados
la fortaleza que tenía nuestros pies antes.
¿Y la plantilla que menciona José Luis tiene ese efecto sustitutivo, digamos, de una cierta musculatura del pie? O
la plantilla lo que hace es corregir errores estructurales del aparato locomotor. No solo del pie, de la rodilla, de la cadera.
¿Pero todo
de
el mundo
columna.
Tiene que tener errores estructurales?
Pues casi todos. Es difícil encontrar un sujeto que pise absolutamente bien.
Pero estas personas que utilizan ese nuevo sistema de ir casi descalzos, porque es ir casi descalzos, yo entiendo que son personas que tienen una... van neutra, digamos, una pisada neutra. No será ni supinador, ni pronador, será neutro.
Porque... Esa es la... O aguantan mucho, hijo. Es que hay gente asombrosa.
No, es que si tú tienes...
Esa es la grave. Los que yo conozco tienen buen pie. O sea, no conozco a ningún corredor minimalista o descalcista con un mal pie. Es decir, son sujetos que ya tienen una buena base estructural, anatómica, y que además han tenido la santa paciencia, porque tiene que ser muy santa, de durante años ir incrementando paulatinamente esa transición al minimalismo. Es otra forma de correr, una zancada más corta, un apoyo distinto, ya no talonean, sino que aterrizan de antepié, es otra forma.
Es decir, que influye también la técnica, vamos.
Es otra técnica, ¿no? Absolutamente distinta.
Aquí tengo una serie de frases que el doctor, en su libro, Lesiones del corredor, que nos está planteando hoy, considera poco afortunadas y que son muy, muy relevantes para todos nosotros y que hemos oído todos mil veces. Por ejemplo, todos tenemos una cadera más alta que la otra.
Pues efectivamente eso no es cierto. No todos tenemos una cadera más alta que la otra. Lo que sí es cierto es que cuando esa medida está en torno a un centímetro, hay que compensarla. Igual que compensamos las dioptrías en nuestros ojos.
Claro. ¿El juanete se hereda?
Pues no. Lo que se hereda es la forma mala de pisar. Lo que se hereda es el pie valgo, la pronación, que es lo que realmente forma el juanete.
¿Y el juanete no tiene también que ver con el calzado?
También con el tacón y la punta estrecha.
Si te duele, deja de correr.
Pues no es verdad. A ver, no hay que correr con dolor. Pero el hecho de tener un dolor no significa que esa persona no pueda correr. Lo que habrá que hacer es tratar la causa que origina el dolor.
Correr no es bueno. Esto, por ejemplo, puedo añadir. Correr no es bueno a mi edad. A los 50 años...
Podemos correr a cualquier edad. Lo que
¿usted
tenemos
cree
que aplicar
yo puedo correr?
Son dos palabras mágicas.
Yo tengo 56, Cristina.
Bueno, pero tú eres
sigo
un fuera de
serie,
con sentido común todos podemos correr. Y podemos correr hasta con una hernia de disco. Lo que pasa es que tenemos que adecuar la actividad a nuestras posibilidades.
Bueno, pues es que estaría horas y horas hablando con el doctor. Verdaderamente podríamos incluso establecer una sección en el programa, pero está claro que se encuentra en el epicentro de una gran moda, la del running, y además de las soluciones. Antes de irnos, quería preguntarle simplemente a propósito de las tiendas donde te miden la pisada, porque he visto una nota de prensa de los podólogos que están preocupados por esta cuestión y que dicen que van a buscar acuerdos con las marcas y las tiendas deportivas para evitar que estas empresas diagnostiquen.
Efectivamente, el diagnóstico es una cualidad que solo tenemos los médicos y los podólogos. Entonces nos está ofreciendo mucha preocupación que por parte de tiendas y firmas, marcas deportivas, estén haciendo estudios de la pisada y dando dictámenes erróneos que sin duda revierten negativamente la salud del corredor. Y esto es algo que nos preocupa muchísimo. Es que cualquiera con una plataforma electrónica o un cristalito puede decirte si eres pronador, supinador, y eso es un riesgo infinito, porque el pie no es algo que debamos, que podamos estudiar aisladamente. Hay que relacionarlo con el resto del aparato locomotor. Entonces, frivolizar la cosa hacia el extremo de decir que un tobillo se mete para adentro o para afuera y que la solución está en adquirir una u otra zapatilla, nos parece que es un peligro público para la salud de nuestros corredores.
Pues aquí lo dejamos hecho. Hay que ir al podólogo y además para correr hay que hacerse plantillas muy específicas. Y allá cuidaos si luego tenéis que ir rodando porque ya no hay extremidades. Lesiones del corredor. Manual para prevenir y curar los problemas del running por don Ángel de la Rubia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Me lo he pasado fenomenal, Cristina. Muchas gracias a ti por invitarme.
Y me gusta haberme sentado con Cid porque normalmente se le ve pasar a toda velocidad. José Luis Cid, muchísimas
Igualmente, Cristina, gracias.
Gracias.